La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Doce y 20 minutos, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Baleares con Jan Olivé en el control técnico y lo primero que hacemos es actualizar la información, os contamos noticias. Buenos días, Cristina Requena.
Muy buenos días, Cristina de Ahumada. Muy bien.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Me alegro un montón. Qué día más bonito tenemos, ¿eh?
Iba a durar, ¿eh?
Vámonos creo. A la calle.
Sí.
Está estupendo. Es que hace una temperatura, cualquier día que estamos a 4 de diciembre.
Hasta 22 grados van a llegar en Chapobla hoy.
¡Qué maravilla!
Así que,
qué bien se está, sí. Qué bien se está. Y lo mejor de todo es que se va a mantener así toda la semana. El sábado igual nos cae un poquito de agua, pero poca.
Bueno.
Así que es una alegría, sobre todo para los que tenéis puente, que lo vais a disfrutar. Y si no, nosotros que tenemos festivo, pues también lo vamos a poder disfrutar, que normalmente nos llega un día libre y se nos cubre el cielo. Esta vez no, así que muy contentos.
Pues sí.
Disfrutar del bonito martes. ¿Cómo estás tú disfrutando, seguro, del bonito pleno del parlamento? El de mañana va a ser más chulo, el de aldeas infantiles.
Ah, claro.
Sí.
Pues mira, te voy a contar, aparte del pleno, que efectivamente da de sí lo suyo, los juzgados de Palma cuentan con las primeras salas amigables, unos espacios habilitados para los menores que tengan que pasar por las dependencias judiciales por casos en los que hayan sido víctimas de violencia o de agresiones sexuales. Estas salas, que cuentan con mobiliario adaptado y materiales lúdicos, además de un sistema de videoconferencia, tienen como objetivo que los menores que tienen que testificar puedan hacerlo en un entorno agradable y lo menos estresante posible. El próximo año se extenderán también al resto de juzgados de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. Y hoy hemos conocido los datos del paro interanual en nuestra comunidad, bajó un 6,42%. Al terminar el mes pasado había en nuestra comunidad casi 60.000 personas apuntadas en las listas del paro. En noviembre el paro aumentó en casi 10.000 personas respecto al mes de octubre, un incremento de casi el 20%, el más alto de todas las regiones españolas. Tras conocerse esos datos, Comisiones Obreras insiste en la urgente necesidad de llevar a cabo un cambio de modelo productivo y en encontrar nuevos yacimientos de ocupación como el que representa el sector de las energías renovables o el de las nuevas tecnologías. Y se nota que llegan las elecciones. A punto de acabar la legislatura, la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, ha señalado que el decreto que regula las ayudas a las familias más vulnerables para la escolarización en la educación de 0 a 3 años en las escoletas estará aprobado para el mes de marzo, 2 meses antes de los comicios. Y la buena noticia, sobre todo para los residentes de Arta, es que ya se ha abierto al tráfico el puente militar provisional instalado por el ejército y que permite el acceso a la localidad que había quedado, recordemos, destrozado por las inundaciones del Llevant. Por cierto, que Telecinco va a dar las campanadas con Jesús Calleja y Lara Álvarez desde San Llorenç. Mediaset España ha escogido esta localidad donde tuvo lugar esa mortal riada para lanzar su mensaje de apoyo y esperanza.
Pues bonito también que hagan desde allí las campanadas. 26 de mayo, elecciones. Madre mía, lo que nos queda.
Qué pereza.
Qué próximos meses, 6 meses. Bueno, ánimo. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Que disfrutes del martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
En manga corta.
Sí, bueno, aquí dentro sí.
Sí.
Aquí dentro sí, porque hace...
Bueno, y fuera también.
Sí, hoy hace un día...
Si estás al sol.
Hace un día espléndido, la verdad.
Sí.
Como decías tú, hay que disfrutarlo. Bueno, el drama de los malos tratos psíquicos o físicos, que sigue de actualidad, porque una medallista olímpica ahora retirada de la competición, la nadadora desincronizada Marga Crespí, ha hecho públicos los motivos por los que abandonó Mallorca y hacen referencia al maltrato. Crespí, que trabaja en la actualidad en Estados Unidos como nadadora de sincro, ya se había manifestado contra el maltrato en el Día Internacional, asumiendo, dijo, la fuerza y coraje que su madre nunca tuvo. Esto era el día 26. Ayer fue más allá e indicaba que vivió un infierno y amenazas, lo que hizo que se refugiara en la natación y aprovechara la oportunidad de ir a Barcelona para integrarse en el equipo nacional. Marga Crespí, que entre otros reconocimientos es Premio Popular de COPE Mallorca, afirmaba que controlar, desvalorizar, chantaje, culpabilizar, también es maltrato. 10 años después, decía textualmente, queremos poner fin, ya no podemos más. Así que todo nuestro ánimo para Marga Crespí y su familia. Bueno, y
es muy importante también que, sí, que referentes no solamente del deporte, ¿no?, sino de bueno, de la superación y de todos los valores que, claro, que encarna el deporte, también que den voz y que lo cuenten.
Claro, y sobre todo que es poner voz a muchas veces dramas callados, en que se sufren en silencio.
Sí, para animar, bueno, a que haya más gente que no se calle.
Exacto, yo creo que esto también puede significar, sí, pues ese punto de atrevimiento, de valentía, a romper con todo eso y denunciarlo.
Y a denunciar el maltrato psicológico, que normalmente de ese no hablamos.
Exacto.
Y está mucho más presente que el físico.
Bueno, estamos en semana intensa, en la previa de la Copa del Rey para el Mallorca, mañana a las 9:30 en Valladolid, encuentro de vuelta de los 16avos de final con un 1-2 en contra. La enfermería se va vaciando, Vicente Moreno ya puede contar con casi todos, excepto Salva Ruiz y Aridai. Hoy ofrecerá lista de convocados, presumiblemente con bastante presencia de los menos habituales. Y la campeona del mundo, Catacoy, le afirmó en Deportes Cope que el Mundial Sub-17 debe significar un antes y un después para el fútbol femenino en España. Hoy llega a las 4:15 a Palma tras los homenajes en la Federación Española de ayer. En segunda B, el Atlético Baleares recuperará esta semana a su delantero Marcos de la Espada para jugar contra el Valencia Mestalla. En baloncesto, el Iberoyé Palma tiene por primera vez balance positivo, 6 victorias, 5 derrotas después de la reunión que han supuesto las 3 victorias consecutivas. En la noche NBA, Brines ha tenido un papel más discreto en la victoria de Oklahoma en Detroit, tan solo 2 puntos, esta vez no fue titular. En fútbol sala, partidazo por todo lo alto el viernes, solo quedan 200 y pico entradas para el Palma Futsal Pozo Murcia. Y tenemos el primer derbi mallorquín de la historia en Superliga de Voleibol. El sábado se enfrentan el Conecta Manacor y el Urbia Palma en Manacor. El Urbia Palma ha avisado a sus aficionados que debido al poco aforo de Nacapellera, el pabellón donde juega el Manacor no dispone de entradas para sus compromisos.
Pues muchísimo deporte a partir de las 3:25.
Eso es.
Gracias, hasta Jordi. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula en estos momentos por las diferentes carreteras de nuestras islas. Nos vamos hasta el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Dani Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tranquilidad a estas horas en las carreteras de las islas. Solo destacar algo de tráfico lento en la autopista de Inca, en sentido creciente a la altura de Santa María, donde encontrarán el carril ocupado derecho, ocupado por obras. También pequeñas retenciones en la incorporación de esta vía hacia la vía de cintura en sentido Palma. Por lo demás, pedir precaución una vez más también por las obras que van a encontrar próximas a Sonferriol, que como saben encontrarán cortes y también desvíos de carril. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Dani. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Lo dicho, es imposible no haberse dado cuenta a estas alturas ya del día, cuando son las 12:28 de que hoy tenemos un día espléndido con un cielo maravilloso y un sol que calienta, temperaturas muy agradables, y así se va a mantener durante toda la jornada con estos cielos prácticamente pues del todo despejados en todo el archipiélago, con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas hoy incluso están en ligero ascenso respecto a ayer, entre los 17 y los 22 grados. Que nos vamos a quedar estos 22 grados para Sapobla, como nos contaba Requena, 21 grados de máxima hoy en Palma, 20 en Ibiza, también en Felanitx, en Mahón, 19 en Ciudadela y 17, como siempre, la máxima más bajita del día, pues se va hasta Lluc. Mañana también los cielos van a seguir exactamente igual, poco nubosos, también con estos intervalos de nubes altas, y que tendremos bancos y brumas de madrugada y también por la noche. Las temperaturas mañana seguirán estables y los vientos soplarán flojos. Mañana de nuevo estas máximas entre los 17 y los 21 grados y las mínimas también vamos a notar este ligero descenso, y es que esta próxima madrugada nos vamos a quedar entre los 4 de Lluc y en el resto de puntos destacados de las islas los termómetros entre los 9 y los 11 grados. Semana más que estable, tanto jueves como viernes seguiremos con estos intervalos nubosos y estas temperaturas rondando los 20 grados, algo más de nubosidad para el sábado, que de momento nos deja una probabilidad de lluvias pues bastante baja en Palma, por por ejemplo, tan solo del 15%, aunque Menorca esta probabilidad sí que es más elevada, de momento del 80%. Pero esto va a ser el sábado, nos quedan unos pocos días para llegar ahí, así que vamos a disfrutar de este tiempo y te acompañamos hasta las 2 desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Que pasamos de las 12:30, arrancamos la mañana de este martes con mucha actualidad que contaros y que acercaros, lo dicho, un día más hasta las 2 de la tarde, donde puedes seguirnos desde aquí, desde donde nos estás escuchando ahora mismo, que es COPE Más Mallorca. También saludamos a los que nos escucháis, que sabemos también que sois muchos, a través de la página web de cope.es y de la aplicación móvil de COPE. Buenas noticias, inauguraciones, y es que Aldeas Infantiles os ha abierto esta mañana las puertas de su primer centro de día aquí en Palma para atender a niños y a familias en riesgo. Aldeas Infantiles nació tras la Segunda Guerra Mundial, son muchas décadas ya de historia. Actualmente están presentes en 135 países y trabajan por y para los niños, para que no crezcan solos y desde luego para que tengan garantizados todos sus derechos. Y por supuesto también están presentes aquí en España, en nuestro país, y son ya varias las ciudades que cuentan con estos centros de día, y estamos muy contentos de que también estén aquí en Palma. Nos acompaña Encarnación Jiménez, directora del Centro de Día de Palma de Aldeas Infantiles SOS. Muy buenos días, Encarna.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues bien, emocionada por la apertura del centro.
Ya, la verdad es que es un gran día para vosotros y para estos cerca de 70 niños que van a poder ir allí.
Pues sí, hoy hasta el día nos acompaña, es un día maravilloso aquí, sí, en Palma, y todo es por la infancia, todo esto es por la infancia. Entonces sí, en el centro pretendemos que llegue a haber unos 70 niños, también con sus familias, porque un niño sin familia pues no es nada. Entonces por las mañanas tendremos actividades con las familias, apoyándole en lo que necesiten, lavandería, comedor, bueno, eso poco a poco, que estamos dando los primeros pasos, iremos viendo qué se necesita en el barrio y aquí estaremos nosotros. Y luego por la tarde, pues los niños y niñas podrán venir a hacer el apoyo escolar, que es primordial para ser libres. Cuando uno tiene cultura es cuando de verdad puede llegar a decir que es libre, y luego pues otras actividades más dirigidas a la parte emocional y al cuerpo.
Fundamental la educación. Este nuevo espacio, este centro de día, está ubicado en el barrio de Songoleu, que quizás es uno de los más necesitados, ¿no?, de este tipo de apoyo de la ciudad.
Sí, después de todo esto se hace en conexión con el ayuntamiento y los servicios sociales de aquí de Palma. Entonces, después de ver muchos y ver espacios, pues ellos nos aconsejaron, y nosotros después, viendo el barrio, hemos visto que es uno pues de los más deprimidos que hay aquí en Palma. Entonces esperamos que con nuestra ayuda y otras asociaciones, porque Aldeas no trabaja solo, sino siempre se apoya en todos los medios que encuentra, pues conseguir que ayudar un poco al barrio y que entre todos tiremos para adelante.
De hecho, estos niños, ¿no?, con sus familias, los que acudan al centro de día, son derivados, ¿verdad? Serán derivados por los servicios sociales del ayuntamiento.
Sí, todos nuestros niños van a ser principalmente los derivados por servicios sociales. Y creo que en esta ocasión hay otros centros de día en España, que a lo mejor se puede permitir el que vengan simplemente el de boca a oreja, pero aquí va a ser muy difícil porque, bueno, con servicios sociales vamos a tener bastante, porque, bueno, como decías antes, es un barrio muy deprimido.
Experiencia tenéis más que sobra, desde luego, en nuestro país, en la organización de estos centros de día, porque a día de hoy hay 23, ¿no?
Sí, este es el 24.
Este es el 24,
y estamos, sí. Y estamos a la espera de abrir, pues ya mismo se abre también en Granada, Almería, bueno, hay muchos. Experiencia tenemos mucho, pues porque, por desgracia, es algo que hemos visto que en estos momentos la prevención es importante, y aunque Aldeas nace, sus primeros programas eran la protección y siempre están ahí, y se sigue necesitando la sociedad que tenga el programa de protección, pero también hemos dado cuenta que si trabajamos en la prevención, pues no tenemos que separar a los padres de sus hijos, que realmente, aunque parezca mentira, y serán los padres que sean, siempre son necesarios para que un niño tenga sus emociones y todos sus sentimientos más organizados que cuando faltan los padres. Entonces, llevamos muchos años trabajando en centros de día y tenemos experiencia, y por eso cada vez nos abrimos más con este modelo.
Claro, normalmente, ¿no?, cuando hablamos o cuando pensamos en ONGs internacionales de ayuda a la infancia, pues pensamos, ¿no?, que nuestros donativos o el voluntariado, ¿no?, que podamos hacer, pues que va destinado, pues por ejemplo, ¿no?, pues a que estos niños no pasen hambre, o a que tengan acceso a agua limpia, a intentar erradicar, ¿no?, la pobreza, o que tengan acceso a la educación. Pero también hay necesidades, también hay carencias de estos niños, de esta población infantil, en países desarrollados como es España.
Pues sí, aquí parece mentira, pero tengo unos datos que nos dicen que el 31% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Entonces son datos que, bueno, son llamativos, que en una sociedad como la nuestra, que parece que está todo cubierto, pues todavía hay un submundo ahí que no estamos llegando del todo, pero bueno, gracias a Aldeas y otras organizaciones, pues a ver si entre todos conseguimos todo esto que se propone en el GE, en todos los grandes esferas. Entonces, sí, y desde luego no solamente es dar de comer, porque eso, bueno, sí, ese asistencialismo existe, pero también es ayudarle a las familias a que vayan entendiendo que se necesita saber y tener un buen trato con los hijos, porque si la infancia es feliz y crece de una forma que va viendo, una forma más integral, va viendo todo lo que, las posibilidades que da el entorno, pues llegaremos a tener adultos felices.
Sí, porque la crisis económica, desde que empezó en nuestro país, esto no ha entendido de edades y ha afectado también a muchísimos niños.
Sí, yo creo que es la infancia es una de las más desfavorecidas con la crisis. Es verdad que le ha cogido a todos, adultos y niños. Siempre, bueno, pues un adulto sabe, de alguna forma entiende que aunque sea una desgracia, te ha tocado a ti, pero los niños no entienden. De todas formas, también es que cuando una familia carece de lo necesario para sobrevivir, ahí ya pues entra en juego todo. Ya ni crías igual a tus hijos, los problemas se van cristalizando incluso a la hora de darle valores a los hijos. Se prima, es normal, la supervivencia a la buena educación. Entonces, bueno, para eso necesitan apoyo, y nosotros desde aquí pues tendremos, ahora mismo estamos empezando a caminar, pero tendremos aulas de familia, psicólogo y todo lo que sea necesario para que los chicos, bueno, crezcan de una manera feliz, sobre todo, y lleguen a ser autónomos.
Sí, porque esta parte emocional, este desarrollo emocional es muy importante.
Pues nuestra experiencia nos dice que es primordial, porque por muy cubiertas que tengan las necesidades, si emocionalmente no estás bien, pues entonces es muy difícil el que puedas llegar a tener una vida un poco más digna, que decía siempre el padre de uno de los chicos que yo he criado. Entonces, emocionalmente necesitas un equilibrio para poder estar, que tu vida la sepas organizar mejor y no necesites siempre el apoyo de servicios sociales, de Aldeas. Emocionalmente es lo principal.
Además también lo que se evita, ¿no? También con este centro de día, lo que se pretende evitar, por ejemplo, es que se tengan que tomar medidas más drásticas, ¿no? Con estas familias, como podría ser la separación de un niño, de un hijo de sus padres.
Sí. Aldea, se te decía antes que hemos optado ya por estos modelos, pues por eso, porque sabemos todo lo que conlleva una separación de las familias cuando los hijos tienen que crecer, pues en la aldea infantil eso genera en los niños, llegan a estar a gusto porque son felices, pero bueno, hacia los padres siempre se crea ahí un rechazo entre amor y no entender muy bien el conflicto de lealtades que es más fácil de entender. Entonces, con este modelo pretendemos dar toda la cobertura y el apoyo para que no tengan que terminar en una aldea infantil. Nos hacemos la competencia, como dice nuestro presidente, pero hemos visto que para los niños siempre es mejor, es más beneficioso, porque un niño sin sus padres, siempre hablamos cuando no sean casos flagrantes, que entonces pues no hay más que retirar y sí, ya está, pero cuando se trata de que es que necesitamos un apoyo pues para saber cómo educar, para ayudar a sobrevivir al final, pues para eso siempre nos van a tener, y vemos que es algo muy beneficioso para las familias, especialmente para los niños y niñas, que es por lo que trabajan DEA.
¿Estos 70 niños entre qué edades tendrán?
En un principio serán de 6 a 14. No pensamos cerrar en 14, sino que para conocerlo, una vez que ya pues los chicos están con nosotros un año, pues luego ya estarán 16, 17, es el tiempo que suelen estar en los centros de día. Después tampoco nos pararemos ahí,
sí,
porque Aldeas tiene otros programas que trabaja ya con jóvenes y beca a los chicos. Si algún chico ya de 17, 18 necesita un apoyo y pues yo qué sé, viendo sus capacidades, pues es bueno, yo que sé, en música, pues Aldeas le costea y le ayuda a que pueda llevar hasta el fin sus estudios. O sea, Aldeas nunca se para a los, por tener 18 años los chicos ya no pueden estar contigo, no, pasan a otros programas porque cada uno estamos preparados para unas edades, pero siempre sigue dando respuesta, siempre que él pueda, el chico o chica pueda, y sea algo que de verdad vemos que es bueno para él y que va a ser capaz, no importa si es una carrera de 4 y él tarda 5, no pasa nada, pues al día sigue estando ahí, sí. O sea, nunca les deja ya, una vez que son, es como, bueno, pues de alguna forma empezamos a ser una familia y la familia nunca te abandona.
Claro, el acompañamiento es que es para siempre.
Claro, ahí está. Entonces eso, los centros de día están organizados así, están pensados pues para tener chicos hasta 16, 17, pero luego si se necesita, ya te digo que también damos el acompañamiento, siempre está ahí, tanto si se necesita buscar apoyo laboral como de estudios, como lo que sea, Aldea siempre está acompañando.
Claro, como tiene que ser en cualquier familia, que el acompañamiento es siempre, claro, para que Aldeas, por ejemplo, no pueda pagar estas becas o ayudar en el coste económico de estudiar una carrera, es imprescindible el apoyo económico pues de ciudadanos anónimos que hacen sus donaciones y sus aportaciones.
Bueno, eso por supuesto.
Sí.
Aldeas no es lo que no podría hacer lo que es si no fuera por el apoyo que recibimos pues de socios. Los socios los tenemos, hay muchísimos, aquí en Palma acaban de decir la cifra y ya hay muchísimos, y luego empresas que también colaboran, particulares, o sea, es que Aldeas no podría hacer lo que hace si no fuera por todo el apoyo que recibimos de lo externo, porque es verdad que todos colaboramos, el Ayuntamiento de Palma, el de Villalba, todos colaboran, pero realmente un centro de día tiene mucho coste porque pretendemos llegar a muchos sitios, y entonces sin el apoyo y la colaboración de los particulares y empresas y todo el entramado que tienen mis compañeros de comunicación sería imposible.
Como decíamos al principio, ¿no? un día más que bonito con esta apertura de este centro de día de aldeas infantiles en Songoleu y bueno, de todo el trabajo, ¿no? Por la infancia y por darle voz también a los niños no acaba aquí, por supuesto, y mañana va a haber un pleno muy bonito en el Parlamento de Baleares y es que habrá pleno infantil de aldeas infantiles donde le vamos a dar voz a los niños pues para escuchar, ¿no? sus reivindicaciones y también esta manera tan particular y tan bonita que tienen de ver el mundo.
Sí, allí estaremos, estará nuestro presidente y estaremos acompañándole para escuchar, porque los niños tienen mucho que decir. Entonces es un buen espacio donde Aldeas también ha sabido entrar pues para escucharles y saber, eso además ayuda a saber qué es lo que necesitan y en qué se le puede ayudar, porque a veces también nos empeñamos en hacer cosas que a lo mejor a ellos no le llegan. Si sabemos escuchar a los niños, pues siempre vamos a estar más de acuerdo con sus necesidades y entonces dará mucho más resultado en los centros de día.
Mañana van a reflexionar además sobre el valor de la igualdad, así que seguiremos aquí también con mucha atención este pleno infantil. Pues Encarna Jiménez, directora de este centro de día de aldeas infantiles en Palma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por esta apertura.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la ocasión de poder que escuchen nuestra voz y que sepan que estamos muy agradecidos a todos los que nos apoyan y que sepan que de verdad hacemos una labor que estamos felices. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por todo el trabajo que hacéis y gracias también a todas las personas que apoyan Aldeas Infantiles con sus donaciones, con sus donativos económicos. Gracias, Encarna, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
It's a long way down, but if you don't look, you don't have to know it. And I could be around to catch you fall if you're losing your grip. Can't you see that I've come crawling on my knees to get to you, get to you.
Buenos días, aquí que continuamos en directo con esta mañana de martes. Mañana espléndida y sí, es posible que hagamos más bonito todavía este día poniendo agua estupenda en nuestra casa. Nos acompaña Javier Balás, delegado del Grupo Corsa en Baleares. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días y soleados días, ¿eh?
Qué maravilloso, ¿eh?
Bueno, estos son los inviernos de Mallorca, pues que sabemos que tenemos siempre,
Sí,
que
sí.
Últimamente nos habíamos olvidado un poco ya.
Sí, pero vamos a disfrutar y mucho de estos días, de sol y de estas temperaturas tan buenas que tenemos. Y bueno, más todavía que vamos a poder disfrutar dentro de nuestra casa, lo dicho, con el agua de Osmotic. Y es que tener en casa agua buenísima por el grifo es posible con Osmotic del Grupo Corsa. Y nos vamos a olvidar, por ejemplo, pues de cargar pesados envases, no vamos a tener que almacenarlos, además muy importante. Importante que dejamos de generar residuos plásticos y, bueno, muchísimas más ventajas.
Pues sí, mira, como no pagar dos veces por el agua, el recibo de la compañía del agua y la que compramos en el súper, ¿no? Comprar agua para beber y cocinar con la del grifo, esto lo hacen muchísimas casas, ¿no? Con Osmotic en casa, con el simple gesto de abrir el grifo, el de Osmotic, tenemos agua de un sabor exquisito para beber, también para cocinar, importante. No se acaba nunca, para regar plantas de interior, para los animales de compañía. Vaya, para todo lo que necesitemos, agua de calidad y solo a precio de agua, sin pagar ni envases, ni etiquetas, ni transportes.
Realmente, a lo mejor pensamos, ¿no?, pues que en el día a día pues que no se nota mucho, pero es que si echamos las cuentas, es que al mes, al año, es que toda la vida comprando agua, es muchísimo dinero que nos ahorramos directamente teniendo los Osmotic en nuestra casa.
Sí, 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 y además de disfrutar del placer de cocinar con agua exquisita. ¿Por qué? Porque, mira, realza el sabor de los alimentos, luego el café, el té, las infusiones, por supuesto, sin perder ni un ápice de sus propiedades y con su auténtico sabor. Agua perfecta y segura para los biberones y la alimentación infantil. Recordemos que el agua de Osmotic está desinfectada por la lámpara ultravioleta único de Osmotic.
Osmotic con su agua exquisita de sabor y además también la más segura, que es muy importante.
Sí, segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones lo avalan, como la certificación UNE de calidad. Recordemos que Osmotic es el purificador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodé.
Tecnología, la de Losmoti, que está desarrollada por una empresa española, bueno, y que tiene ya pues más de 20 años de historia aquí en nuestras islas, con lo que son más de 6.000 hogares ya en Mallorca los que disfrutan a diario y para siempre del agua de Osmoti.
Pues sí, mira, nosotros como fabricantes desde hace ya más de 44 años, mira, investigamos, desarrollamos, fabricamos y mantenemos equipos para el tratamiento del agua. En el caso de los Motic, pues hemos logrado que sea el más avanzado del mundo, sin duda alguna, hasta el día de hoy. Tecnológicamente hablando, pues significa mayores prestaciones para los usuarios de Osmotic, ¿no? Además, dispone de todos los sistemas de control y seguridad característicos de Osmotic, que en definitiva están diseñados siempre para garantizar la calidad del agua.
El Osmotic es único de fabricación nacional, además.
Sí, somos el único fabricante con tecnología propia y, como has dicho tú anteriormente, más de 6.000 clientes en Mallorca disfrutan de Osmotic en casa, ¿no? Esto nos permite, pues mira, instalar, mantener el Osmotic con nuestro propio servicio técnico especializado en tratamientos de agua, y al ser de fabricación propia, los recambios en el futuro están siempre garantizados.
Bueno, son más que suficientes, desde luego, todas estas razones que os estamos contando para que os decidáis a tener un Osmotic en casa, y hoy más que nunca, además, con esta campaña especial que el Grupo Corsa ha diseñado y preparado para vosotros, para nuestros oyentes.
Pues sí, Grupo Corsa facilita, como siempre, poder disponer de agua pura y equilibrada en casa, con nuestra oferta exclusiva y especial para oyentes de COPE Mallorca. Podrán disfrutar ya de un Osmotic en casa y comprobar cómo tener agua exquisita y sin límites de cantidad no les va a suponer ningún sobrecargo a su economía mensual familiar.
Bueno, pues no lo dudéis, porque ahora mismo es el momento de disfrutar de agua de excelente calidad con Osmotic en casa. Nunca más vais a comprar agua y, bueno, además vais a cocinar también, muy importante, con agua exquisita. Así que dinos ya, Javier, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar nuestros oyentes para poder disfrutar de su Osmotic?
Pues sí, claro, vamos a ello. Mire, yo siempre digo, llámenos y a disfrutar de agua pura y equilibrada en casa para toda la familia. El teléfono es el 900-208-208, repito, 900-208-208, o si lo prefieren, www.corsa.es.
Pues este es el número al que tenéis que llamar ahora mismo para que podáis disfrutar de esta campaña especial, de esta oferta exclusiva para vosotros, para los oyentes de COPE de Mallorca que nos han preparado desde el Grupo Corsa. 900-208-208. Y tienes también más información en www.corsa.es. Pero vamos, que lo suyo es que llames y ya está, que es mucho más rápido y más directo todo. Y además, llamada gratuita. 900-208-208. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Corsa en Baleares, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros y feliz día a todos.
A seguir disfrutando de este maravilloso martes. Bueno, pues ya sabes, si lo que quieres es, que seguro que lo quieres, vamos, tener un Osmotic en tu casa, este es el número al que tienes que llamar, 900-208-208, y ahí te explican con muchos más detalles, pues bueno, qué es lo que tienes que hacer para disfrutar de este agua pura y equilibrada en casa para toda la familia, con esta oferta especial y exclusiva para vosotros, para nuestros oyentes. 900-208-208. Nosotros así ya vamos llegando a la una, así que te dejamos que llames, vamos con noticias y enseguida continuamos con más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:05. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Tragedia en el puerto de Andratx. Un bebé ha fallecido tras caer por las escaleras cuando iba en brazos de su padre. El hombre de 38 años bajaba las escaleras con el niño en brazos cuando, por causas que se desconocen y que están siendo investigadas, tropezó, según su testimonio, cayendo ambos al suelo. Acto seguido, el hombre trasladó al bebé hasta el PAC de la localidad, donde fue atendido en primera instancia por los facultativos del centro. Fue trasladado hasta la UCI del Hospital Son Espases, donde fallecía poco después. Agentes de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, se han hecho cargo de la investigación con la finalidad de esclarecer las causas de la muerte. Además, COR protege definitivamente la colina y el bosque de Cantápera en Calamayor, elimina la posibilidad de construir 180 viviendas en la zona boscosa y otro edificio asistencial en el antiguo solar de San Ostra. De los 180.000 metros cuadrados que conforman la colina y el bosque, solo se mantiene como edificable una unidad de ejecución de 4.000 metros cuadrados. De esta forma, 176.000 metros cuadrados se mantienen como espacio libre público. También se reserva una superficie que se destinará a paliar la falta de aparcamientos existente en la barriada de San Agustí. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE, ahora más mañana. En nuestro espacio de medicina estética nos centramos en las piernas, en la circulación y más en concreto en las varices, causas, cómo prevenirlas y posibles tratamientos. Es lo que nos explica hoy el doctor Alberto Morano. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien.
Nos alegramos mucho. Gracias. Igualmente. Por venirte un día más al estudio.
Ya sabéis que es un placer.
Primera pregunta, Alberto, ¿por qué salen las varices y por qué principalmente nos pasan las mujeres?
Bueno, las varices lo que indican es una insuficiencia o una dificultad de retorno de la circulación periférica, es decir, de los extremos del cuerpo hacia el corazón, que es de lo que se encargan las venas. Distingamos entre lo que es una arteria y lo que es una vena. Sí. La arteria sale del corazón y envía sangre a las distintas partes del cuerpo. En las partes extremas del cuerpo se recoge esta sangre por las venas y la retorna al corazón. Cuando hay una dificultad, una insuficiencia o un impedimento, por la razón que sea, digamos que esa sangre se estanca, esa circulación no es fluida, se estanca y busca, pues, como fluyentes, como ríos, como afluentes para que es su salvación, ¿no? Y entonces se crean esas varices, esas arañas vasculares, también se llaman, o telangiectasias, que son este tipo variado de varices, varículas, varicosidades, que según el grosor, pues tiene un nombre u otro, ¿eh? Cuando hablamos de telangiectasias, pues hablamos de esas venitas rojitas, muy finas, sí, que es básicamente un problema estético. Después se convierten en lo que es una varícula, que ya es un tipo de vena, pues, como azulada, un grosor un poquitín más mayor, y por último ya se convierten en lo que es una variz, que es un tronco ya mucho más grueso y que requiere ya un tratamiento, pues, más específico. En cada fase, en cada estadio, el tratamiento debe ser diferente, es diferente, de hecho.
Tanto estar mucho tiempo sentados en el trabajo, ¿verdad?, como de pie, propicia la aparición de estas varices. Sí, ¿cómo las podemos prevenir?
Bueno, es que lo más importante es la prevención, y desde luego el sedentarismo, es decir, tanto estar mucho tiempo sentado como mucho de pie, favorece la aparición de estas varices. De hecho, es una, digamos, patología o inestetismo que es muy frecuente en según qué tipo de profesiones, ¿no? Pues profesiones que tienen que estar mucho tiempo de pie, como por ejemplo dependientes, como por ejemplo camareros, como por ejemplo o gente, funcionarios que están mucho tiempo sentado, es decir, esa hay que variar de posturas. Entonces la prevención es muy importante, sobre todo en la mujer, ¿eh? No olvidemos que en la mujer se presenta con mucho más frecuencia. Podemos hablar de hasta de que entre el 85 y 90% de las mujeres tienen o presentan estas varices en cualquiera de sus grados, en el más simple, el más fácil o hasta el más grueso, ¿eh? Entonces, pues sí, la prevención es muy importante, un peso adecuado, vigilar la alimentación, hacer ejercicio moderado. También es verdad que hay ejercicios que favorecen la aparición de varices, y después hay circunstancias que en la mujer lo favorecen. ¿Por qué? Pues porque, como estamos hablando de que es una dificultad de retorno circulatorio, hay circunstancias en la mujer, hormonales, por ejemplo la menstruación, y sobre todo, pues, los embarazos, que dificultan, por razones obvias, ese retorno sanguíneo. Entonces hay más frecuencia de aparición de varices y varículas en las mujeres que en los hombres, aunque no es únicamente en las mujeres, muchos hombres padecemos también de problemas de varices, pues por eso, por estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, en fin. Y la prevención y el tratamiento desde el principio lo creo que es importante.
Sí.
No solo estéticamente, o sea, el tratamiento de las varices no es un problema que sea únicamente una razón estética, porque muchos pacientes y muchas pacientes, además de presentar ese inestetismo, presentan toda una sintomatología acompañada a esa presencia de varices o varículas. Por ejemplo, es muy fácil que presenten pesadez de piernas, hormigueo, rampa, incluso inflamación de los tobillos, todo eso, toda una sintomatología circulatoria que se agrava en las épocas de la menstruación, en la época de calor, por ejemplo, en el verano, ¿eh? Les aconsejamos a personas que tienen una genética, porque también la herencia tiene mucha importancia, aconsejamos pues eso, básicamente el ejercicio moderado físico y adecuado, también el uso de medias de compresión elástica que ayudan a que esa, como decíamos antes, esa sangre no quede estancada en las partes inferiores de las piernas.
¿Y qué tratamientos tenemos para estas fases previas, no? Estas sí. Primeras etapas que luego desembocan en varices, sí. De estas arañas vasculares, ¿cómo se tratan?
Dependiendo de cómo veamos la circulación, siempre debemos hacer lo que llamamos un Doppler o un ecodoppler. El Doppler es un instrumento que nos ayuda a poder diagnosticar si las válvulas que tienen que ayudar a soportar la subida de la sangre, si funcionan bien o no funcionan bien. Si funcionan bien, podemos hacer un tratamiento bastante sencillo que se llama pues esclerosis de estas varices. Perdón. Se trata de infiltrar una sustancia en el interior de ese capilar. Esa sustancia lo que va a hacer es colapsar el capilar, cerrarlo, con lo cual impide que la sangre circule por ese, digamos, capilar. Se convierte en un cordón que el cuerpo se encargará de reabsorber. Claro, al no poder circular la sangre porque está impedido, porque está colapsado el vaso, su sangre va por su sitio correcto. Por lo tanto, cuando hacemos un tratamiento se trata de cerrar todos esos afluentes que abren las venas, buscando salidas, cerrarlos todos para que vaya por su sitio correcto y entonces poner un tratamiento para mejorar la circulación. Con eso podemos conseguir la desaparición de esas varices durante 3 o 4 o 5 años, aunque de tanto en tanto pues conviene hacer una revisión. Si esas varices ya se convierten en varículas o en varices, ya pasamos a un tratamiento que es parecido pero que le llamamos con microespuma. Eso se trata de hacer una sustancia pues que tenga mucha más adherencia a los capilares de la variz para que sea más fácil cerrarlos. Y por último, si fuese ya una incompetencia de esas válvulas que estaría diagnosticada por un ecodoppler, que sería lo que hemos dicho antes, pero ya no solo acústico, sino también visual en una pantalla, como una ecografía, vemos el recorrido de las venas, y en ese caso ya habría que realizar lo que llamamos una flebectomía, que no es inutilizar la circulación en ese tramo, no es cerrarlo, sino que es extraer esa vena. Actualmente se hace con anestesia local, un tratamiento relativamente sencillo, no puede durar más de media hora o tres cuartos de hora, anestesia local y vida prácticamente normal, un vendaje posteriormente al tratamiento y vida normal. Sí. En cambio, el tratamiento que hemos comentado de los capilares, es un tratamiento en el cual únicamente infiltramos esa sustancia, pues a veces indicamos al paciente que después del tratamiento lleve unas medias de compresión, pero vida absolutamente normal, incluso deporte se puede hacer después del tratamiento.
Las varices sí que estamos muy acostumbrados, ¿no?, a verlas en las piernas, pero estas arañas vasculares sí que pueden salir prácticamente en cualquier zona del cuerpo, ¿verdad?
Hay otro tipo de arañas vasculares, sí, que salen en zona corporal, también puntos rojos o puntos rubí. Y también es muy frecuente en el rostro. Uh-huh. En el rostro, cuando la presencia de capilares es muy abundante, pues ya tiene un nombre muy concreto, que es la cuperosis. Entonces, en esos casos, pues los tratamos de otra manera, quizá más sencilla, más laboriosa, que es mediante algún tipo de láser que puede variar desde una luz pulsada hasta un láser que llamamos de neodimio ya, por ejemplo. Láser de luz pulsada requiere la aplicación de un gel frío en según qué casos. Hay otros tipos de láser que ya vienen con la refrigeración incorporada al tratamiento, con lo cual no necesitan ese gel frío, y después hay otros, como decíamos, el neodimio ya, que concentra la energía del láser en ese punto rojo, ¿no? Y a lo largo del capilar pues se va impactando el láser y haría el mismo tratamiento que hemos comentado de la esclerosis de variz. Al fin y al cabo se trata, sí, de inutilizar esa variz. Con el láser lo que hacemos es quemarla desde fuera. Con el tratamiento que hemos comentado antes lo que hacemos es inutilizarla desde dentro. Los dos tipos de casos son adecuados, pero no somos nosotros los que debemos o podemos elegir el tratamiento. El tratamiento lo elige la propia vena. O sea, cada vena nos dirá cuál es el tratamiento más adecuado en su caso.
¿Y pueden volver a salirnos varices?
Evidentemente. ¿Por qué? Porque es una... viene... las causas permanecen.
Sí.
Es decir, si hay una causa hereditaria o genética, esa causa va a permanecer. Si hay una causa hormonal, esa causa va a permanecer. Es decir, si se mantienen las... aquellas circunstancias que favorecen la aparición de varices, pues volverán a aparecer. No las que hemos quitado, pero pueden aparecer en otro sitio. Por eso decía que cada 3 o 4 años habría que hacer una revisión y posiblemente un tratamiento de recuerdo.
Pues doctor Alberto Morano, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí que continuamos, ya sabes, es martes, así que vamos con nuestro espacio de redes sociales. Nos actualizamos, nos ponemos al día, muy bien acompañados con Juanjo Buendía, director de Acupudo. Muy buenos días.
Buenos días, siempre te queda bien esa frase.
Es que queda genial.
Sí, ¿verdad? Mi apellido, sí, es lo que tiene.
Ponemos
buen
al
día.
Buen día, sí. Además positivo el apellido, ¿eh?
Sí.
También.
Y como el día de hoy.
Sí, así que nada.
Parece
todo...
que no estamos en diciembre, ¿eh?
No, ya lo diría.
Sí,
qué
sí.
Maravilla. Siempre optimista, ¿vale?
Eso es.
Bueno, a ver, estamos en Instagram en directo, ¿verdad?
Sí.
Hola.
Desde Instagram de Acopúo. Estamos,
vale,
emitiendo desde IGTV, desde la televisión de Instagram. Creo que ya hay gente que está saludando. Sí, bastante gente.
Ah, pues mira.
Así que nada, esperemos
ahí
que os guste esta sección.
Vale. Uy, que se cae el teléfono. Qué bueno,
sí.
Bueno, nada, seguiremos ahí.
Seguimos.
Y estamos en directo en Instagram y precisamente vamos a hablar de Instagram, ¿verdad? Sí.
Sí, porque tenemos una novedad. De hecho, la vi esta semana, sí, a un amigo. Saludo a Alejandro Bernal TV, que es un influencer de aquí de la isla. Él no le gusta que le digan influencer, es creador de contenido.
Sí, vale.
Pero vamos, tiene como 30.000, 50.000 seguidores, o sea,
wow,
que yo para mí eso ya es un influencer.
Sí.
Pues nada, el otro día estaba mirando Instagram y veo las stories, ¿sabes,
sí,
lo que son las stories, no?
Sí.
Para
sí,
la gente que nos está escuchando, son este contenido efímero que se ha puesto ahora muy de moda este año, sobre todo, tanto en Instagram, Facebook, en WhatsApp se llaman estados, ¿no?
Sí.
Los estados.
Funcionan
y cada vez más.
Pero sí. Se nos resbala el móvil.
Y cada vez más se está utilizando este tipo de formatos. Y nada, estaba visualizando, sí, estos stories y veo un story que tiene un color distinto.
Vale.
Como verde, una cosa así.
Y ¿verde digo, que de fondo o cómo?
Tú sabes que los stories te van,
sí,
apareciendo con circulitos, ¿no? De
sí,
los últimos.
Sí, cierto, que sale rojo
más,
normalmente
más,
cuando,
sí,
no lo has visto. Y ya cuando lo has visto está gris.
Y los más nuevos aparecen a la izquierda. No sé qué,
sí,
pasa con el móvil.
Nada, el micro ahí que se va.
A ver.
Venga.
Ahora mejor.
Y aparte de Instagram, vídeo en vertical, ¿eh?
sí.
Toma
eso
ya.
También lo comentamos.
¿Ha conseguido cambiar?
Que Instagram ha hecho que el vídeo vertical triunfe, ¿no? El formato de... Ahora sí que se nos ve bien en IGTV.
Nos falta que triunfe la pizza con piña.
Sí. Es verdad, hubo un movimiento ahí de antivídeos verticales, porque
sí,
claro, acostumbrados en ordenador y en televisiones y todo, era más horizontal, pero...
Y antipizza con piña, que yo siempre la defiendo, está buenísima.
Yo no soy tan partidario de la pizza con piña.
Ya te la haré yo,
vale,
ya verás,
vale,
qué
vale,
rica me sale.
Y nada, entonces vi ese simbolito al alrededor de este círculo normalmente tiene un borde.
Sí.
Normalmente es del color de Instagram, que es como un multicolor. Sí. Hay una fusión de colores. Y vi uno que era distinto. Y le pregunté, oye, Alejandro, ¿qué es esto?
¿Qué has hecho? ¿Por qué el tuyo es verde?
Y eso es una... Ya luego me estuve informando. Es una implementación que ha hecho Instagram para las stories, para seleccionar según qué stories, compartirla con según qué amigos. Es decir, puedes hacer una lista de... Le llaman mejores amigos.
Sí.
O conocidos, depende del país donde estés, te lo pone de una traducción. Y aquí aparece como mejores amigos. Tú te haces una lista en Instagram de mejores amigos y entonces a la hora de compartir ese story, ese contenido efímero, pues solo le aparecerá a esas personas.
Eso está muy bien porque hay mucha cotilla.
Sí.
También,
sí.
Además, sí.
Que tú también puedes tener la cuenta pública o privada, esto también. Pero
claro,
bueno,
también, además, sí.
Pero bueno, es una buena... Yo creo que se va a utilizar bastante. Y decir, bueno, para no saturar a la gente de tu vida personal, por ejemplo, pues mira, puedes tener un listado de la familia, por ejemplo.
Sí.
Y ahí pues compartes las fotos de tus hijos, de tus sobrinos, de tal. Y ya no lo ve todo el mundo. Podría ser, o para los amigos, pues mira, si te vas un día de fiesta o tal, pues no
lo compartes solo con estos amigos, con los que estás
sí.
y tal.
Creo que puede tener mucho tirón este tipo de formatos, el Stories para amigos.
Y vamos a hablar además de una red social de la que no hemos hablado nunca, que es de Pinterest. Cuéntanos,
Pinterest,
yo estoy registrando ahora mismo.
Muy bien, Pinterest es una red social, siempre se ha dicho que es una red social muy femenina, porque el mayor número de usuarios que tiene son mujeres. También, si entras, verás que mucho contenido es más dedicado a vosotras, ¿no?
Sí, diseño de uñas, accesorios, de moda,
decoración,
zapatos.
Sí, hay un poco de todo. Las temáticas están más orientadas.
Bueno, vosotros zapatos también tenéis.
Sí,
pero...
de hecho hubo una campaña hace un año que Instagram sacó unas temáticas más masculinas.
Te digo,
ay, perdón, Instagram.
También tenéis. Y me dice, sí.
Sí, sí.
Sí, también cazáis.
Pinterest sacó unas temáticas más masculinas, como puede ser deportes, coches. A ver si el sector masculino entraba.
Me engancha un poco a hombres,
No cuajó tanto, pero bueno, ha seguido, como todas las redes sociales, han seguido implementando novedades. Y la última novedad que ha sacado esta semana, o estas últimas semanas, es un nuevo algoritmo que, en lugar de mostrarte o recomendarte publicaciones lo más popular, te muestra lo más interesante para ti. Es un poco...
Vale.
O sea, no tanto por el alcance, lo viral que sea esa publicación, sino por los gustos o por lo que... la relevancia de esa publicación. Y entonces lo han hecho esa prueba...
En función de tus gustos, ¿no? Y lo que tú a lo mejor más vayas consultando.
Y claro, y han multiplicado la interacción por 37. O sea, se ha disparado la interacción.
Sí.
Claro, esto... Las redes sociales también, si no hay interacción... la gente deja de utilizarlo o tiene menos visibilidad, y si hay menos visibilidad hay menos, y entonces bueno, creo que Pinterest puede dar alguna sorpresa en los últimos meses. De hecho ya ha alcanzado los 250 millones de usuarios.
¡Madre mía!
Que se dice pronto.
¡Qué barbaridad!
Pero eso, no la perdamos de vista.
Vale, tú tienes cuenta. ¿Tú qué publicas?
Yo publicaba.
La utilicé todo para
clientes.
Para mirar,
la he utilizado,
para buscar.
Porque hay según qué clientes
ideas,
que sí que quieren, pues su público objetivo son más mujeres. E igual tienen que estar ahí más que en otro tipo de red social. Y yo pues como buen geek, ¿no?
¿Sí?
Ese usuario que intenta trastear las herramientas antes de bueno, ponerlas,
aplicarlas
y tal.
Entonces
yo intento tocarlas todo. Hace poco TikTok también, que está, también dicen que está pegando muy fuerte. Es de las redes sociales que más está creciendo. Y eso, nosotros los profesionales del social media tenemos que estar ahí a ver qué está funcionando, porque lo que funciona hoy igual mañana no funciona.
Yeah.
Y lo que no funciona igual mañana sí funciona.
Bueno, además Pinterest lo que tiene es que si no tienes cuenta, la visualización de imágenes la tienes bastante limitada, así que si quieres poder pues cotillar, ¿no?
Sí.
Ver lo que hay, tienes que darte de alta, sí o sí.
Pinterest
tener tu cuenta, sí.
es muy parecido a Instagram, ¿no? En el sentido de contenido, sí. ¿No? Es muy visual, creo que por esto triunfan este tipo de redes sociales. También he leído esta semana que están haciendo cambios que cada vez más se parecen a otras redes sociales. La semana pasada hablábamos que LinkedIn había hecho cambios y cada vez se parece más a Facebook.
A Facebook, sí.
Lo que funciona se suele copiar, se suele imitar. Entonces, cada vez más tenemos redes sociales más parecidas entre ellas. Más estructuras, más los iconos son cada vez más iguales. Por ejemplo, el símbolo del me gusta ya viene a ser o la mano de Facebook o el corazoncito.
O el corazón, sí.
El compartir, pues estos tres circulitos conectados con barras, ¿no? Ese es el símbolo de compartir.
Hombre, está bien, también nos lo facilitan porque sí. Si cada uno tuviera un símbolo diferente.
Por eso. Al final es
sí.
Ponérselo fácil al usuario.
Estupendo, pues nada, actualizados con Instagram y con Pinterest. Gracias a los que nos
a los seguidores de Instagram
también
TV.
Por ahí en directo. Te hacen comentarios.
Sí, están aquí haciendo.
No veo nada.
José Badeil, un saludo desde
funciona
aquí, desde COPE.
Ah, muy bien. Dicen que funciona estupendo. Que llegamos a 1:30. Juanjo, buen día, director de Acupubo. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Feliz semana.
Hasta el próximo.
Pues continuamos ya con la mañana en Baleares de este martes. Hace unos poquitos días se presentó un estudio económico sobre el impacto que supone en nuestras islas, pues toda la actividad, ¿no?, que generan los campos de golf. Este estudio se lo encargó la Federación Balear de Golf y la Asociación de Campos de Golf de Mallorca a la Fundación Impulsa Baleares. Y está con nosotros su director técnico, Antoni Riera, pues para contarnos todos los detalles pormenorizados de este estudio. Muy buenos días, Tony.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Un día fantástico.
Día bonito, ¿eh?
Muy bonito.
Qué maravilla. Vamos a disfrutarlo, por ejemplo, en uno de los múltiples campos de golf que tenemos en Mallorca, ¿no? Un buen día también para esto.
Que para ellos noviembre es un mes todavía bueno para jugar a golf, efectivamente.
Mira, precisamente, vamos a empezar por este punto, ¿vale? Si te parece, porque una de las principales ventajas, ¿no?, también que tiene, y algo que se desgrana también en este estudio, precisamente es que contribuye, ¿no?, a que tengamos visitantes, turistas en nuestras islas, precisamente en temporada media, temporada baja, algo que es muy importante también para nuestro modelo económico y turístico.
Efectivamente, es decir, una de las cosas que resalta precisamente el estudio es esto, ¿no?, la capacidad que tiene la industria del golf de rebajar el patrón estacional de la actividad turística de las islas. Y es que la mayor parte de la actividad se concentra precisamente en los meses de temporada media, prácticamente el 50%, con picos muy importantes en octubre y en abril. Y la verdad es que después, en temporada baja y alta, lo que llamamos baja y alta, bueno, pues la verdad es que tienen prácticamente un 30% de flujo, y por lo tanto tampoco es tan baja ni tan alta, ¿no? Así que la verdad es que el patrón es muy estable, con una punta, como digo, en octubre y en abril, pero en cualquier caso, muy, muy estable.
Y estabilidad también, más que destacable, la que tienen los empleados, los trabajadores del golf.
Sí, ahí lo cierto es que la plantilla, bueno, pues goza de prácticamente el 89% son contratos indefinidos. Estos son más de 20 puntos que la media de Baleares. Y al mismo tiempo, bueno, pues hay que reconocer que la mayor parte de ellos trabajan a jornada completa, el 97,4%, y estos son también 10 puntos más que la media balear. Así que efectivamente la generación de empleo estable es otra de sus capacidades.
Es otro de los pilares fuertes, desde luego, y a remarcar del golf. ¿Cuál es el impacto económico? Vámonos con cifras. ¿Cuántos millones deja el golf en nuestras islas?
Bueno, lo cierto es que en conjunto, teniendo en cuenta todos los tipos de impacto, que ahora os explicaré un poquito mejor,
sí.
Bueno, pues la cifra pues roza los 167 millones de euros. Y esto es fundamentalmente pues porque cada euro que factura un campo de golf pues tiene capacidad de multiplicarse en la economía por 2,04. Es uno de los multiplicadores más altos de las ramas productivas que tenemos en el archipiélago, por no decir que uno del más alto, incluso más alto que el alojamiento, que la restauración o que, por ejemplo, la industria de transporte de pasajeros, ¿no?, aéreos. Y por lo tanto, bueno, pues el impacto es bueno, facturan 81,65 millones de euros, pero la verdad es que después, bueno, pues una parte de los clientes y proveedores que tienen, pues eso también supone un impacto indirecto, y al mismo tiempo las rentas que se generan en los campos, rentas en términos de dividendos, de beneficios, pero también muy importantes, las salariales, pues terminan también generando otro tipo de impacto inducido sobre otras empresas, porque lógicamente pues sus trabajadores pues consumen, van de compras, pero también, bueno, pues lógicamente disfrutan de restaurantes. Todo el gasto de esas rentas pues termina también ejerciendo un impacto multiplicador. En conjunto, como os digo, pues prácticamente 167 millones de euros.
Esto es lo de los diferentes impactos, ¿no?
Efectivamente.
Vale, claro, la verdad es que es muy importante también, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? De si los trabajadores que tiene, por ejemplo, el golf, pues tienen esta estabilidad, claro, el gasto que pueden realizar también fuera de su trabajo es muchísimo mayor.
Efectivamente, una de las cosas que estábamos intentando también capturar era el tema de retribuciones salariales, y al mismo tiempo también un poco también el perfil del usuario. Hay que reconocer que ahí también, pues bastante una clientela turística importante, que tiene unos hábitos de compra distintos y que al mismo tiempo también, bueno, pues tiene también prioridades distintas en términos de contratación. Hay que recordar que prácticamente el 50% de los visitantes de los campos de golf se hacen a través de lo que se llama intermediación directa, es decir, contratación directa, sin necesidad de operar con turoperadores, en un porcentaje muy elevado. Y eso también le da mucho más autonomía y capacidad también de gestionarlo mejor.
Tiene una capacidad de gasto elevada, ¿no?
Sí, la verdad es que esto es otro de los estudios que esperemos que en el futuro podamos realizar, y es ver exactamente cuál es ese perfil del turista de golf, porque una de las cosas que también nos ha llamado la atención es que prácticamente en los campos de golf de Mallorca se juegan unos 565.000 rounds, pero a decir verdad, la red en estos momentos atesora capacidad para producir prácticamente al año más de 1.5 millones de rounds. Por lo tanto, ahí, bueno, pues ver también un poco el potencial de expansión de esa actividad también será relevante, ver exactamente qué tipo de perfil de jugador podrían atraer.
Bueno, está muy bien que no hayan llegado al techo, sino que todavía les quede mucho por crecer.
Sí, efectivamente, es decir, la red es una red ya muy consolidada, tiene prácticamente 26 años de antigüedad, y en estos momentos pues la estrategia debe ser efectivamente un crecimiento más cualitativo, la excelencia, y en este sentido, bueno, pues aspectos como introducir tecnología, sostenibilidad, pero también aprovechar mejor las instalaciones de que disponen. Hay que reconocer que tienen una carta de servicios muy integrales, con servicios deportivos, lógicamente, pero también con servicios de alojamiento, de restauración, de comercio, que de alguna forma pues le contribuyen, ¿no?, a esa generación de valor importante.
Además, también es muy importante que los campos de golf no están todos juntos, ¿no?, ni apiñados en una zona de Baleares, sino que están muy distribuidos por las islas.
Efectivamente, están distribuidos prácticamente en 9 municipios que concentran esos 21 campos de golf que hay en Mallorca, y a decir verdad se concentran también en municipios con una muy elevada especialización turística. De hecho, estos municipios concentran 2 de cada 3 plazas turísticas de la isla, y por lo tanto ahí la conexión con el turismo también permite no solo atraer, como decíamos antes, una parte importante de jugadores no socios, sino que al mismo tiempo esa complementariedad también permite dar mayor valor añadido a nuestra experiencia turística, y por lo tanto desde esa perspectiva, bueno, pues también es importante su contribución.
En este estudio, en este informe económico, decís que tiene potencial, ¿no?, el golf para contribuir a la transformación productiva de Baleares. A ver, explícanoslo un poquito más.
Sí. Bueno, la verdad es que desde la Fundación Impulsa, ya cuando nacimos un poquito con el objetivo de impulsar esa transformación productiva. Llevábamos mucho tiempo hablando de cambio de modelo, cuando en realidad una economía no cambia de modelo, sino lo que hace es mejorarlo, avanzarlo y adaptarlo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la necesidad es imperiosa, porque hay que reconocer que Baleares lleva prácticamente 17 años viendo cómo se erosiona la renta per cápita, que es un indicador claro de bienestar, pero también como consecuencia de una gran pérdida de competitividad de la industria turística y de la industria en general de Baleares. Y desde esa perspectiva, bueno, pues el golf se posiciona como un segmento que tiene una serie de atributos que lo hacen especialmente interesante para esa transformación, ¿no? Para crecer no tanto en volumen sino en valor, para apostar por vías de crecimiento más basadas en la calidad que no en la cantidad. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, bueno, los análisis que estamos haciendo también demuestran que operan con unas productividades superiores a la media balear, por lo tanto pueden pagar también sueldos más altos. Por lo tanto, bueno, podríamos decir que es un aliado, es un complemento interesante. Es verdad que pesa poquito en la economía de Baleares, prácticamente un 0,6%, pero bueno, si lo relativizamos un poco, podríamos ver que su capacidad de generar empleo es prácticamente la misma que tiene un municipio como Sa Pobla o otro como Artà. y por lo tanto desde esa perspectiva, bueno, pues no hay que menospreciar esa contribución y al contrario, hay que ver ese potencial para contribuir, insisto, a transformar el archipiélago.
Claro, pero todo suma al final, ¿no? Que es lo importante y más vale que vayan sumando, digamos, muchos pequeños segmentos que no que tengamos dos segmentos enormes que lo sumen todo.
Efectivamente, es decir, una economía en el fondo es como una especie de esqueleto humano, ¿no? Pues
sí.
Si un esqueleto tiene 206 huesecillos, ¿no? Unos más grandes como el fémur y otros más pequeñitos, bueno, pues lo mismo le ocurre a una estructura productiva, pero sin todos esos huesecillos, ese esqueleto pues no tendría capacidad de articularse ni de moverse. Y ahí está la importancia. El golf, a decir verdad, toca directamente cinco ramas productivas, pero indirectamente toca prácticamente a toda la estructura económica del archipiélago. Y por lo tanto ese efecto también, insisto, transversal, también es muy relevante.
Eso te iba a decir, porque todos los segmentos, ¿no?, se ven beneficiados por este segmento pequeñito que es el del golf.
Sí, el que más sale beneficiado lógicamente es la rama deportiva, ¿no?, con un impacto que llega en este caso al 13%. Pero en cualquier caso podríamos hablar, insisto, de 60 ramas que tienen impactos que superan ese 0,6% que yo comentaba.
¡Qué maravilla! Y Tony, no sé si quieres comentarnos algo más.
Bueno, la verdad,
sí.
Deciros que, bueno, que ha sido un placer no poder realizar el estudio, porque no es fácil en Baleares que las empresas, entre comillas, y perdonadme la expresión, se desnuden, y los campos de golf lo han hecho, han compartido sus datos, las cuentas de explotación, los balances en términos también de ejercicios anuales, al mismo tiempo las políticas de contratación que llevan a cabo, y por lo tanto, bueno, poner a disposición todos esos datos no solo nos permite hacer el estudio, sino que nos permite a nosotros, a la Fundación, aglutinar más conocimiento y por lo tanto saber mejor cuáles son los segmentos productivos de Baleares que tienen capacidad, como decíamos antes, de forjar un futuro mejor para todos, ¿no?
Y para crecer, que como decíamos, ¿no?, que afortunadamente todavía no han llegado a su techo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden seguir sacando todo este potencial?
Bueno, ahí fundamentalmente la estrategia, lo decíamos, es la estrategia de calidad. Hay que orientarse,
¿sí?,
muy bien a segmentos de mercado con elevado poder adquisitivo, pero al mismo tiempo, fundamentalmente, pues conseguir esto, ¿no? Es decir, una fidelización muy alta, porque no hay que olvidar que el turismo de golf es una industria global y ahí la competitividad es muy alta. A nivel español, algunos campos de Andalucía están muy bien posicionados y ahí, bueno, pues Baleares debería empezar ya a posicionarse también como un referente en materia de golf. Nos conocen todavía poco como turismo de golf, y yo creo que ahí Baleares tiene que hacer un esfuerzo para posicionarse.
Tú fíjate con el día, que los días que estamos teniendo, ¿no? Esto para un nórdico es una pasada.
Efectivamente, efectivamente. Para jugar a golf, sí, o para pasear, lo que sea.
Para todo. Pues Antoni Riera, director técnico de la Fundación Impulsa, muchísimas gracias. Y gracias también por explicarnos estos términos económicos de una manera tan sencilla que lo hemos entendido todos.
Pero muchísimas gracias a vosotros. Vamos
gracias.
A seguir trabajando. Gracias.
Un beso, hasta luego.
Golf para todos, con la Federación Balear de Golf. In the faded light, you touch my body. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low.
Últimos 11 minutos de mañana de este martes. Hemos tenido una mañana, la verdad es que, oye, bonita, positiva, optimista. Todas las historias que os hemos contado han sido buenas y vamos a cerrar exactamente igual con nuestro espacio de lecturas recomendadas con María Riutor, la librera del Savoy. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, aquí, pendiente de nuestra cita, como todos los martes, que tienen algo especial, ¿verdad?
Sí, y además, sí. Y este martes, ¿qué martes más bonito, eh?
Martes de puente.
Sí, y soleado.
Sí, Es verdad, eso de la Navidad vamos a terminar como en el Caribe.
Tirantes, sí.
Sí, de paso, sí.
Sí, yo en Navidad me gusta que haga frío.
Yo también, no es lo mismo las castañitas, el vino caliente, no sé, los gorritos, la bufanda, quedas en casa leyendo, la lluvia, sí, tiene que ser así, no sé, topicazos, pero sí. A mí me molan.
A mí también me encanta, sí. Me encanta la Navidad fría. Y bueno, para este espacio la verdad es que nos acompaña estupendamente tanto el sol como un día lluvioso, porque estos días también de lluvia que te quedas en casita, en el sofá, en el sillón, leyendo un buen libro, con una mantita y una tacita de té, también son maravillosos.
Es que no hay excusa, porque dices, bueno, he salido a pasear, porque como hace solete, pero entonces los días de lluvia y de frío, no tienes excusa para quedarte en casa leyendo, ¿a que no?
Bueno, y salir a pasear con un libro en el bolso también es genial, también. Y sentarte aquí del frente al mar a leer.
Sí, sí, no está mal la idea, pero yo prefiero los días lluviosos,
sí.
Calentita, con una mantita y un buen libro que me parapete frente al frío de fuera.
También, siempre es una... los libros siempre son un buen compañero, desde luego. ¿Cuáles nos vas a recomendar hoy?
Pues hoy os traigo dos señoras, otra vez, para no variar, no sé qué tengo con ellas, me transmiten algo, estas mujeres maravillosas. Y entonces os traigo El último de Lucía Berlín, que es Una noche en el paraíso. Su anterior obra, que fue Manual para mujeres de la limpieza, tuvo mucho éxito, pero esa autora me gusta porque no consigo tener un equilibrio con las críticas de mis clientes. Hay gente que la adora, que esperaba ansiosamente su nueva obra, y hay gente que cuando se la recomiendo o se la han regalado, bueno, lo ha leído, la crítica está en no me ha gustado nada, y cuando le pregunto, pero ¿por qué no te ha gustado?
Sí.
No me lo saben definir, me dicen, no me ha gustado. En cambio, la gente que le gusta y que de hecho esperaba ahí como en la lista, oye, cuando salga este me avisas, son como seguidores fervientes y enamorados de Lucía, y yo tengo esa misma sensación. Desde que la conocí me enamoré de cómo escribía y de lo que escribía. Creo que es una escritora sin pretensiones, incluso tiene una parte bastante biográfica en toda su obra, donde no hay heroínas, sino mujeres de a pie, y donde la vida ni tan siquiera es brillante ni bonita, pero quieres conocer sus historias. Es como leer el día a día, y no sé por qué es tan fascinante. O sea, que yo estoy dentro de los grandes seguidores, podría decir por qué me gusta, pero nunca podría decir por qué no quiero leer a Lucía Berlín. Entonces, en esta última obra vuelven a ser como cuentos cortos que van enlazados dentro de una historia que empieza sin saber si tiene un principio ni si va a tener un final, pero después todo lo que va contando baila de tal manera que es como, yo creo que se coalimentaba de ella misma y de lo que vivía para después podernosle ofrecer. Entonces yo estoy a favor de Lucía, sí o sí.
Vale, tenemos que notarle a nuestros oyentes que es una autora que ya ha fallecido.
Sí, sí, sí.
Sí, vale.
Sí.
Para que lo sepan también.
Ya falleció, de hecho, eso es una recopilación, el prólogo lo hace su hijo, es como un poco, ¿no?, recuperar cosas que ya estaban y que ahora salen al mercado, y a través de, ya te digo, de su primera obra, que tuvo mucho éxito de crítica y de público. La verdad es que son menos las personas que dicen que no ha gustado. Ahora lanza Una noche en el paraíso, que ya el título me parece precioso.
Sí, además.
Invita a leer.
Venga, pues nos la apuntamos. Lucía Berlín, Una noche en el paraíso, primera recomendación.
Exacto, y aceptamos críticas positivas y críticas negativas, pero siempre que nos expliquen por qué no.
Sí, tienen que estar argumentadas.
El por qué no me sirve.
Sí, vale.
¿Vale? Y luego os traigo el último de Elvira Lindo, que es 30 maneras de quitarse el sombrero. Aquí yo creo que Elvira lo que ha hecho ha sido no pueden ser biografías, o yo no lo titularía de un libro de biografías, sino que hace como un homenaje a personas, personajes, mujeres, en las cuales nos quitaríamos el sombrero frente a ellas por cualquier otro motivo. No hace un análisis de ni de su vida ni de sus obras, sino que simplemente ella ha escogido unas señoras en cuestión en las cuales, o unos personajes en los cuales nos hace un reflejo de por qué son admirables o por qué ella las admira. Podríamos tener desde la niña anarquista, que se refiere a Pipi Cazalargas.
Sí.
Por ejemplo, o sea, que no tendría ningún sentido con Ana Frank, por ejemplo, o Carson McCullers, que también nos habla de ella, de su obra, de su vida, de su forma de escribir. O podríamos pasar también por Alice Munro, una escritora admirable, y hace todo un recorrido por mujeres que ella considera que tendrían que ser recordadas, o en ese momento yo creo que ella ha hecho como esa especie de capricho, de decir, voy a hablar de las señoras que para mí han sido importantes en un momento determinado por algo que han hecho, por algo que han reflejado, porque iban contrapelo, porque eran rebeldes, porque eran libres, porque eran valientes, porque han hecho lo que han querido, o porque han escrito o han vivido como han querido o como les han dejado, pero siempre poniendo su sello de identidad. Y entonces en esta obra Elvira Lindo pues hace una especie de homenaje a unas mujeres brillantes.
Oye, qué propuesta más bonita también.
Sí, porque sí, además, ¿sabes que tiene estos libros que me gustan mucho? Que puedes leerlo como tú quieras.
Sí,
¿no? Puedes coger y decir, bueno, pues empiezo por atrás o me leo ese capítulo y después salto al otro, porque no hay un hilo conductor donde hay unos protagonistas, hay una trama, hay un desarrollo, sino que cada capítulo y cada personaje tiene su propia importancia. Entonces, bueno, pues ahora me apetece, no sé, leerme, a ver, pues mira, habla también de Lucía Berlín, por ejemplo.
Sí.
¿No? Y dices, vale, pues voy a leer qué me cuenta Elvira Lindo de Lucía Berlín, cómo la ve, cómo, qué reflejo encuentra en ella para ponerlo en esas historias. Entonces, me parece muy interesante eso de la libertad, siempre me ha parecido algo muy estimulante.
Toma ya, mira qué bien hilado, además, Elvira Lindo, que escribe también sobre Lucía Berlín. Es un libro de estos que yo llamo de mesita de noche, ¿no? Que lo puedes coger en cualquier momento.
Sí, sí.
Lo tienes que tener ahí cerquita.
Sí, y de los que, como tú bien decías, me acompañan en el bolso. Son de esos libros que escogemos de decir, no, mira, voy a llevar siempre un librito en el bolso porque, mira, tengo que estar parada en la parada del autobús, o tengo una cita en el médico, o espero a un amigo para tomar un café. Entonces, como no entras dentro de una trama que igual después cierras y te pierdes, aquí puedes, pues, te da esa libertad de, hágale un ratito, hágale suelto, ahora me leo esa historia, ahora me leo a esta señora, ahora lo vuelvo a coger. Me encanta ese tipo de libros también, totalmente diferentes, pero con esa base.
Y está muy bien también que en estos momentos de espera, en vez de tirar del móvil, tiremos de libros.
Sí, tiremos de libros, dejemos el móvil en paz un poquito.
María Riutor, la librera del Savoy, muchas gracias.
De nada, a ti, cariño, un placer.
Feliz martes igualmente.
Adiós.
Nosotros así llegamos a las 2. Que tengáis un martes genial. Adiós.